noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula se...
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
México se informa.
Tengan que medirse los terremotos.
Las primeras de ANDA.
Cinco de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de viernes. Ya es viernes y es 17 de octubre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada y también en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Les recuerdo mis redes sociales, usted me puede seguir a través de X, ahí me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha generado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, pues sí, hace un par de horas, en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el tercer dictamen del paquete de ingresos referente a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. Y previo a esto, representantes de la industria refresquera y el gobierno federal acordaron que el impuesto especial sobre producción y servicios, el famoso IEPS, se mantenga en 3.08 pesos por litro en bebidas con azúcar y en 1.5 pesos por litro para las bebidas light o cero. Suman 70 muertos ya y 72 personas desaparecidas por las lluvias torrenciales de la semana pasada. Además, la Secretaría de Educación Pública informa que hay daños en 821 escuelas, por lo que más de 740 mil niños siguen sin clases. El Servicio Meteorológico Nacional prevé para las próximas horas lluvias muy fuertes en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz y también en la península de Yucatán. Además, la entrada de humedad por el Golfo de México traerá lluvias en Tamaulipas y en San Luis Potosí. A unas horas de que reciba en la Casa Blanca al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, Donald Trump anuncia que se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en Hungría, luego de una conversación que sostienen ambos mandatarios el día de ayer. Esta conversación fue telefónica. Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por su presunta relación con el cártel del Golfo. Y una más de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, escuche nada más. Amenazan con interferir en las actividades programadas en la Ciudad de México por el Mundial de Fútbol 2026 en caso de que no les cumplan sus caprichitos. Bueno, pues ahí está la amenaza de la Coordinadora de la Educación. Un juez de control vinculó a proceso a Alex Ashton N., de 19 años, por el delito de homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa tras asesinar a un alumno del CCH Sur. El Metro de la Ciudad de México dio a conocer que durante los próximos dos fines de semana, el servicio en la línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, va a concluir antes, debido a las pruebas que realizarán para la apertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Y el programa Hoy No Circula para este viernes aplica para todos los automóviles con engomado color azul y terminación de placas 9 y 0 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con Maru Rojas. Ella estuvo, bueno, pues una jornada larga en la Cámara de Diputados, en donde le comentaba, pues hace un par de horas ya se dio el visto bueno, se aprueba en lo general y en lo particular el tercer dictamen del paquete de ingresos referente a la ley del impuesto especial sobre producción y servicios. En la ley se establece un alza de precios a bebidas azucaradas, cigarros, videojuegos con temática violenta, así como juegos y sorteos. Te saludo, Maru. Buen día, adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Juan Manuel? Muy buenos días. Te saludo con gusto con las imágenes de Miguel Ángel Brígido. La propuesta de la Secretaría de Hacienda solo tuvo dos modificaciones durante la discusión de más de 300 reservas inscritas. El gravamen de 3 pesos por litro que se asignaba a toda bebida endulzada, incluido el refresco, lo evitan bebidas cero calorías o que demuestren bajo uso de azúcar como los productos light, gracias al cabildeo que los propios morenistas ignoraban que vino ordenado de Palacio Nacional, como la diputada Beatriz Navarro.
¡Claro que ustedes defienden a la Coca-Cola, los refrescos negros, a ese petróleo que nos hacen que nos tomemos! Pero no importa, porque tenemos la mayoría del pueblo. El Plan C, que a continuación nos va a dar el respaldo al pueblo mexicano.
El IEPS no se lo cobran a la empresa. ¿Quieren que le suban impuestos a alguna empresa? Analicémoslo y lo podemos poner. Pero a la gente, a esa gente que dicen representar, pues eso evidentemente se trata de una mentira. Segundo y más importante, el grupo parlamentario del PAN no ha tenido ninguna reunión con ninguno de los cabilderos que dice, pero si le preocupa quién se reunió con los cabilderos, vea la rueda de prensa del coordinador de la mayoría.
270 mil millones de pesos se espera captar el fisco solo de estos conocidos como productos de lujo, de los que 70 mil millones solo son por el aumento a los impuestos en el refresco. Pero este acuerdo grava con menos impuesto a productos cero calorías o light. El que se salva de todo impuesto, ahora sí, no solo Electrolit, sino también sus similares, que realmente demuestren las características terapéuticas rehidratantes, confirmó la diputada Claudia Rivera de Morena, esta la segunda reserva aceptada.
Quedan exentas las bebidas con fines médicos o sueros orales. Nadie que necesite un tratamiento será afectado. Esta ley no castiga la necesidad, pero sí corrige los excesos. Tercero, se establece una tasa del 8% para los videojuegos con un contenido violento extremo. Es una medida inédita que atiende la salud mental y emocional de nuestras niñas, niños y adolescentes.
Para cigarros y puros pasa de 160 a 200% su impuesto. En caso de este aumento al cigarro, su ajuste será gradual, iniciando en 2026 con 85 centavos más por unidad, hasta llegar en 2030 con una cuota de 1 peso con 15 centavos por cigarrillo y no por cajetilla. 100% de impuesto más a la importación de productos que contengan nicotina. En el caso de todos los juegos y sorteos, apuestas, pasa su impuesto de 30 a 50% para reducir su consumo. Se ajusta también un 50% los juegos vía internet o plataformas digitales. Era la 1:20, faltando solo 3 oradores. Todos mandaron a los del Bronx a tribuna para el cierre. El PT a Lili Aguilar. El PRI manda a su diputado Carlos Gutiérrez Mancilla, que intervino en el pleito del Senado con Oroña. No lo dejaban hablar, a grito pelado de violentador, violentador. Y a Dolores Padierna, panistas y priistas le exigían impuesto a las ligas.
Además de ser hijos de la Coca-Cola, son los diputados casineros que defienden el tabaco, la violencia, la diabetes, el cochupo y el chupe.
No habrá necesidad de incrementar impuestos en términos reales, y ese es un compromiso.
Fíjense cómo el jefe del cártel de Morena vino a este recinto a mentirnos a las y los mexicanos a la cara. Ojalá los mexicanos fuéramos tan pendejos como ustedes creen que somos.
La salud no se negocia. Presidente, exijo respeto a mi intervención porque yo no interrumpí a nadie.
Le solicito amablemente a la Asamblea el diputado.
No se negocia la salud. La salud no se regatea. Y a la niñez no se le debe dejar expuesta a la violencia ni a las adicciones. ¿Quién puede oponerse a esto? Solo la mezquindad política.
Juan Manuel, mi reporte, muy buenos días.
Muchísimas gracias, Maru. Bueno, pues una larga jornada que te aventaste allá en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde, repito, bueno, pues ya por fin la Cámara de Diputados aprueba en lo general y en lo particular este tercer dictamen del paquete de ingresos que corresponde a los temas del IEPS. Y bueno, representantes de la industria refresquera y el gobierno federal acordaron que el impuesto especial sobre producción y servicios, el IEPS, se mantenga en 3.08 pesos por litro para bebidas con azúcar y en 1.5 pesos por litro para las bebidas llamadas cero o light. A cambio, la industria refresquera ofreció disminuir el contenido de azúcar y calorías en sus bebidas, también eliminar la publicidad dirigida a menores de edad, impulsar presentaciones más pequeñas y favorecer precios y promoción a productos sin azúcar. Ayer, en su espacio aquí en Grupo Fórmula por la tarde, Jaime Núñez habló pues con Eduardo Clark, subsecretario de Salud, sobre este tema.
Después de muchas semanas ahí trabajándole, llegamos pues a un compromiso que la verdad nos tiene contentos y esperamos que sea para el bien de la salud de los mexicanos. Nosotros lo comprometimos es reducir el impuesto a las bebidas light, que en vez de que paguen 3 pesos por litro, paguen 1.5 pesos, que es importante mencionar que sí es un incremento de impuesto donde pagaban cero, pero que a cambio de eso, las refresqueras y en particularmente Coca-Cola, a través de todas sus embotelladoras, que ustedes saben es 80% del mercado, va a ser algo muy importante. Primero, va a reducir en 30% el contenido de azúcar de las presentaciones normales, de la coca original de azúcar, para que aún tomando esa coca haya menos azúcar y eso haga pues mucho menor impacto nocivo. En segundo lugar, va a quedar más claro la diferencia de precios, para que si tú vas al súper, a la tiendita, sea más barata la misma presentación light que la presentación de azúcar y entonces ojalá más consumidores busquen la que es menos nociva al no tener azúcar. Y en tercer lugar, una cosa que es vital y verdad inédita en casi todo el mundo. Estamos eliminando, por compromiso de ellos, ni siquiera un tema de obligación regulatoria, la publicidad que incluye a niños y adolescentes, la publicidad de las bebidas estas de 3 litros que son medio un exceso y que todas las bebidas de más de un litro se anuncien como familiares y comenzar a que lo que se anuncie no sean las bebidas con azúcar, sino la misma presentación sin azúcar.
Bueno, pues ahí parte de lo que platicó, repito, Jaime Núñez en su espacio aquí en Grupo Fórmula ayer por la tarde con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark. Y bueno, en relación a las lluvias, a los daños que ocasionaron las lluvias en 5 estados de la República la semana pasada, se informa que ya suman 70 personas que han perdido la vida y 72 más siguen desaparecidas. En San Luis Potosí ya se restableció la comunicación de todos los lugares afectados, pero en Puebla, Veracruz, Querétaro e Hidalgo continúan 160 comunidades pues que están incomunicadas. Además, la Secretaría de Educación Pública informa que hay daños en 821 escuelas de educación media, por lo que más de 742 mil alumnos siguen sin clases. La Comisión Federal de Electricidad informa que se ha restablecido el suministro a 243 mil usuarios, lo que representa un avance del 93%. Por cierto, en este marco, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que la desaparición del Fonden esté dificultando la atención de la emergencia por las lluvias e insiste que esa herramienta operaba con corrupción.
Ahora dicen que el Fonden era un instrumento integral para atención de desastres. Falso, mentira. El Fonden era un esquema burocrático, tardado y corrupto, con todas sus letras lo digo. Lo vamos a presentar la próxima semana, las corruptelas del Fonden, durante diversos periodos. Es falso que era un sistema integral. Ahora dicen, no, es que el problema es que no hay una estrategia integral. Y antes sí la había, antes sí la había. ¿Cuándo?
Y bueno, la presidenta Sheinbaum, a través de sus redes sociales, pues informó que se reubicarán las viviendas que fueron afectadas por las lluvias, principalmente en las zonas de riesgo, como los que se encuentran cercanos a los ríos. Además, indicó que hay 26.311 viviendas censadas y asegura a los damnificados que la ayuda les va a llegar.
A aquellas personas damnificadas, decirles que a todas les vamos a ayudar, que nadie se va a quedar sin el apoyo. A las personas que perdieron un ser querido, estamos aquí para apoyarles. Y a las personas que por alguna razón no han localizado a su familiar, por favor comuníquense al 079 que tienen todo el apoyo del gobierno de México.
Vamos con Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula. Enrique, cuéntanos cómo pinta el clima para este viernes. Buen día.
El Servicio Meteorológico Nacional vigila la zona de baja presión a 405 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca. El fenómeno incrementó a un 50% la probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de la semana, por lo que se mantiene el pronóstico de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Se pronostican lluvias puntuales intensas en regiones de Oaxaca, Chiapas, muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Guerrero, Yucatán y Quintana Roo. Para el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Morelos, se mantienen los intervalos de precipitaciones. Dichas condiciones serán ocasionadas por el sistema frontal número 7, que se extenderá con características de estacionario sobre el norte del país, mientras que la onda tropical número 38 avanza lentamente. El ingreso de aire húmedo del Océano Pacífico y Golfo de México mantendrá la inestabilidad atmosférica sobre el centro de la República Mexicana. Para el Grupo Fórmula, Enrique Hernández Montes de Oca.
Gracias, Enrique. Y bueno, la temperatura para este viernes aquí en la capital de la República estará oscilando entre los 11 a los 13 grados como mínima y entre 23 a 25 como máxima. En este momento el termómetro marca 12 grados centígrados. Y vámonos hasta los Estados Unidos con Francisco Villalobos, corresponsal de Grupo Fórmula, porque pues hay información importante, tres temas de vital importancia, dos que están ligados entre sí y que son pues prácticamente lo mismo. El día de hoy el presidente de los Estados Unidos se va a reunir con su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ahí en la Casa Blanca, pero también ayer el presidente Trump sostuvo una llamada telefónica con Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y ambos mandatarios acuerdan reunirse en fecha próxima, una fecha que aún no han determinado. Esta reunión sería en Hungría, pero también, Francisco, cuéntanos qué es lo que está pasando en el Pentágono con la prensa. Te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? Muy buenos días, saludos. Llegamos a este viernes de caos, viernes de tercera semana que llega este gobierno de los Estados Unidos, ya que continúa cerrado y que los trabajadores federales no han recibido su quincena, pero eso sí, Donald Trump, su gabinete, sus aliados, la gente del Congreso, responsables de que se abra, se cierre y aprobar el presupuesto federal, ellos sí están recibiendo su chequezote quincenal sin problema. Dentro del marco de este ruido que se ha convertido en este concierto o festival de rock pesado, se perdió una situación muy interesante que se manifestó el día de ayer en una protesta muy interesante en el Pentágono. Resulta que la fuente periodística, 99% de los periodistas que trabajan en la fuente del Pentágono, incluyendo los de Fox News, entregaron su gafete de acceso a las áreas de prensa del Pentágono en son de protesta por el hecho de que no estaban dispuestos a firmar un documento, una promesa que les estaba forzando que hiciera el secretario de Defensa ahora de guerra, indicando que se comprometían o básicamente estaban obligados a no reportar ningún tipo de historia que no haya sido proporcionada la información directamente de los portavoces del Pentágono. O sea, básicamente convirtiendo a los periodistas en portavoces también del Pentágono. O sea, yo te paso esta nota y tú vas a decirlo tal cual como se dice aquí. La fuente periodística del Pentágono les dijo que no. Dentro de todo esto, compañero, Donald Trump anunció que se va a reunir con Vladimir Putin en las próximas dos semanas allá en Budapest, en Hungría, precisamente para poder llegar a un acuerdo, ojalá, con el fin de la guerra que está sucediendo en Ucrania. Francamente, yo lo dudo porque Putin no le conviene en absoluto de que se acabe la guerra a menos de que se quede con toda Ucrania. Y el presidente Zelensky, que por cierto se reúne con Donald Trump el día de hoy, no se va a dar por vencido y no va a entregar territorio adicional, que es lo que quiere Putin como condición para siquiera tener un cese al fuego. Déjate llegar un fin a esta guerra que ya va para su tercer año, tirándole al cuarto año de guerra, y que ha dejado a más de 200,000 muertos en ambos lados de las líneas bélicas. Así las cosas, querido Juan Manuel, en este día que llegamos ya viernes, esta semana bastante ocupada, en un viernes que tiene el gobierno cerrado y en un viernes que ya es justo porque el cuerpo lo siente, y ojalá que tengas un bonito fin de semana. También, por supuesto, a mi maravilloso tío Elías, que nos escucha todos los días, y por supuesto a todos ustedes que nos dan el favor de escucharnos esta semana por tu espacio, querido Juan Manuel. Fuerte abrazo. Feliz viernes.
Gracias. Igual para ti, Francisco. Y bueno, pues un buen fin de semana para todos quienes nos escuchan a través de pues las plataformas de Grupo Fórmula, a quienes nos siguen a través de YouTube, en justamente en el canal oficial de Grupo Fórmula, y a quienes nos sintonizan a través de la radio 103.3 de FM y 970 de amplitud modulada. Vámonos ahora con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues ya nos los adelantabas, Beto, hace un par de días, que existe la posibilidad, y así lo da a conocer también el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, de que para la reinauguración del Estadio Azteca, que tendrá verificativo en el mes de marzo pasado, bueno, pues la selección mexicana de fútbol enfrente a su similar de Portugal, quien vendría, pues nada más y nada menos que con Cristiano Ronaldo. Cuéntanos, mi querido Beto, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, prácticamente es un hecho que la selección mexicana de fútbol jugará contra Portugal en el mes de marzo del próximo año como parte de los festejos de la reinauguración del Estadio Azteca. Así es que vendría Cristiano Ronaldo a jugar a nuestro país. Por otra parte, el día de hoy comienza la jornada 13 de la Liga MX con tres encuentros. Destaca el de Tigres, que estará recibiendo a Necaxa. En los clavados, Osmar Olvera fue nominado como el mejor atleta del año por World Aquatics. Y en la Fórmula 1, el día de hoy comienzan las primeras prácticas de cara a lo que será el Gran Premio de Estados Unidos, pero los detalles los tendremos más adelante.
Así es, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Mientras tanto, vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula, porque ayer la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lanza una advertencia, bueno, más bien fue una amenaza, que si no les cumplen sus su pliego petitorio, sus demandas, sus caprichitos, bueno, pues van a boicotear el Mundial el próximo año. Cuéntanos, Liz, adelante, buen día.
Hola, Juan Manuel, muy buenos días, excelente viernes, me da mucho gusto saludarte. Nuevamente tuvimos un meeting por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Durante este meeting que celebraron afuera de las oficinas de la Secretaría de Educación Pública ubicadas en la Avenida Universidad de la Alcaldía Coyoacán, pues los integrantes de la coordinadora amenazaron con que si no se restablece la mesa de diálogo que había entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Secretaría de Educación Pública y el Gobierno Federal, esto para lograr atención a sus demandas o lograr un acuerdo en cuanto a la abrogación de la ley del ISSSTE, podrían incluso boicotear o interferir en las actividades relativas al Mundial de Fútbol 2026, al Mundial de Fútbol que pues parte de estas actividades se realizarán en nuestro país. Este fue el anuncio que dieron integrantes de la coordinadora. Vamos a ver qué es lo que responden las autoridades federales, qué es lo que responde la SEP, para ver si efectivamente hay un acuerdo de establecer nuevamente esta mesa de diálogo o qué es lo que pasa pues ahora con este anuncio de boicotear estas actividades, que pues sabemos que también tienen ahí muchos intereses económicos inmiscuidos, y ya veremos cómo se desarrollan en los próximos días. Estamos mientras tanto pendientes de todo lo que ocurra en la Ciudad de México este viernes. Excelente día.
Gracias, Liz, un fuerte abrazo, y vámonos rápidamente con Juan Antonio Jiménez, porque bueno, pues ya fue vinculado a proceso Lex Ashton N, de 19 años. ¿Se acuerda usted esta persona que bueno, pues asesinó a uno de sus compañeros, a un alumno del CCH Sur, ya que tendrá unas tres semanas? Cuéntanos, Juan Antonio, buen día.
Gracias, Juan Manuel, muy buenos días. Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Lex Ashton por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de Jesús Israel, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur y un trabajador de dicha casa de estudios. El juzgador ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el imputado regresó al reclusorio Oriente y fijó 3 meses para el cierre de la investigación complementaria. Durante la audiencia, el juzgador negó la intervención de los peritos en materia de psicología, psiquiatría y neurocirugía. cirugía que ofreció la defensa del imputado. El Ministerio Público expuso los datos obtenidos durante la investigación, los cuales muestran que el ex Ashton cometió una conducta delictiva el pasado 22 de septiembre en el CSH Sur, donde privó de la vida al adolescente de 16 años y lesionó a un trabajador. Al término de la continuación de audiencia, David Retes, abogado del ex, aseguró que ante un caso altamente mediático, la autoridad judicial y el Ministerio Público violaron el derecho constitucional de protección a los derechos humanos del imputado y por lo que incurrieron en omisiones graves, por lo que señaló.
Ya saben que obviamente se trata de un asunto mediático y pues con todos los asuntos mediáticos les tiembla obviamente la mano para poder hacer justicia. Efectivamente, a pesar de todos los datos de prueba y medios, no nos permitieron el desahogo de los medios de prueba, es decir, la intervención de mis peritos, pero se manifestó que efectivamente él se encontraba desde hace años siendo valorado por la Facultad de Psicología de la UNAM.
Por los...
Gracias, Juan Antonio Jiménez. Y bueno, un tribunal federal confirma el auto de formal prisión al exgobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, por su presunta relación con el cártel del Golfo. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Yarrington, actualmente preso en el penal del Altiplano, recibió financiamiento para su campaña a la gubernatura en 1998 de dicha organización criminal. Y bueno, el mundo del rock está de luto. Paul Daniel Frehley, conocido como Ace Frehley, legendario guitarrista y miembro fundador de Kiss, fallece a los 74 años tras sufrir un derrame cerebral después de una caída en su estudio de graduación. Fue uno de los músicos fundadores de la banda que se creó en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss. Descanse en paz, Spaceman.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Ambas personas portaban armas de fuego que llegaron a bordo de una motocicleta, descendieron y se aproximaron al lugar realizando detonaciones de arma de fuego e hiriendo al abogado, de acuerdo también a los análisis de necropsia, en la ingle y en el cráneo. Al momento fue detenido, como ya lo habíamos informado, uno de los autores materiales, el otro logró huir en una bicicleta que roba, posteriormente fue detenido. Sí decir que vamos a ser muy exhaustivos en relación a la investigación. Esto implica que podamos analizar cuáles eran los casos que este abogado llevaba. Se preguntaba también de manera concreta sobre los escoltas, decir que ellos no tienen hoy en día la calidad de investigados. No obstante, también vamos a ser muy exhaustivos en relación a todos los elementos que acompañan este terrible homicidio.
Bueno, pues es la voz de la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde Luján. Ayer ofrece una conferencia de prensa en relación al asesinato del abogado David Cohen, quien fue pues atacado el lunes pasado en la ciudad judicial y bueno, pues unas horas después pierde la vida. Ella dice, bueno, pues que se están pues revisando cuáles eran los casos que tenía en sus manos justamente el abogado Cohen, y pues también detalla que si bien los escoltas o sus escoltas pues no tienen la calidad de investigados, pues sí, se llevará a cabo una indagatoria profunda respecto de todos los elementos que estén implicados en este caso.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:02 tiempo del Centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este viernes 17 de octubre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Ahora, cuando vea usted una película en Netflix, tendrá que compartirle palomitas al SAT. Y es que con los cambios aprobados por los diputados al Código Fiscal, las autoridades podrán monitorear en tiempo real su actividad y operaciones en plataformas digitales de entretenimiento, compras y hasta de romance. Obviamente, la gente de Antonio Martínez Dañino asegura que el SAT solo busca recaudar mejor los impuestos. Sin embargo, grupos de defensa de los derechos digitales advierten que con estas nuevas facultades, el gobierno estaría violando la privacidad de las personas, al vigilarlas en algo tan íntimo como su cuenta de música en streaming o su perfil de redes sociales. El nuevo ordenamiento señala que las plataformas estarán obligadas a darle acceso al SAT, y de no hacerlo, les podrían bajar el switch temporalmente y sus directivos podrían enfrentar hasta penas de cárcel. Se ve difícil que cualquier ciudadano libre le quiera dar like a la intromisión del SAT.
Jaque mate de Sergio Sarmiento en Reforma.
El Poder Judicial ya está controlado por el Ejecutivo y el amparo debilitado. Hay razones para sentir temor ante los poderes que el gobierno se ha dado a sí mismo como su espuria mayoría calificada en el Congreso. Es un golpe contra el Estado de Derecho, como el de Hugo Chávez de 2004 en Venezuela.
Bajo reserva en el Universal.
La que reaccionó con la consabida retahíla de que hay una campaña de ultraderecha y de los conservadores en su contra fue la exdirectora de CONACYT, María Elena Álvarez Bullá, por la revelación en esta casa editorial de que le otorgó por adjudicación directa un contrato al despacho de arquitectura MMX, que antes había construido en el jardín de su casa un estudio para su hija. Primero dijo que no sabía de qué hablaban y luego acudió al expediente del complot. Así nos hacen ver, no es tan descabellado que doña Marilena no se haya enterado de lo que pasó en su jardín, si se toma en cuenta que tampoco sabe qué pasó con la vacuna patria, ni con los ventiladores para la pandemia que nunca entregó, ni con el museo que inauguró y hasta la fecha sigue cerrado. La funcionaria que quiso encarcelar científicos acusándolos de delincuencia organizada, hoy más bien parece tener amnesia desorganizada.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
Acapulco avanza en la organización de la edición número 50 del Tianguis Turístico de México, que se realizará en el puerto del 27 al 30 de abril de 2026. El gobierno de Guerrero está poniendo especial énfasis en las actividades de promoción, mismas que se extenderán a otros destinos del estado. En este proceso ya están involucrados representantes de cámaras empresariales, asociaciones turísticas y autoridades educativas. Entre tanto, se continúa recuperando las rutas aéreas, como el vuelo Monterrey-Acapulco, así como el crecimiento de la oferta hotelera del puerto, con más de 16.200 habitaciones disponibles actualmente.
El caballito en el Universal.
Nos recuerdan que hoy se cumplen 365 días de que la diputada local por la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios, sufrió un ataque armado del cual logró recuperarse. Sin embargo, nos aseveran que este viernes la también líder de comerciantes de la vía pública en el Centro Histórico hará un pronunciamiento sobre el avance de las indagatorias de la Fiscalía Capitalina. Nos detallan que hay 3 detenidos identificados como autores materiales, pero aún no se sabe nada de los intelectuales. Ayer la fiscal Berta Alcalde reveló que este miércoles ya hicieron la imputación formal por la tentativa de homicidio en contra de doña Diana. Y homicidio, pues ese día perdió la vida a su acompañante. Lo que queda por despejar es, como en otros casos recientes, el móvil de la agresión.
Trascendió en Milenio.
Que el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, y sus correligionarios Arturo Ávila y Hugo Eric Flores se desmarcaron de la lista de 50 políticos a los que el gobierno de Estados Unidos ha revocado visas y aseguraron que cruzan con frecuencia la frontera. El único que después de la difusión admitió que ya no tiene es el exgobernador y expriista Héctor Astudillo y antes, en mayo, la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila, confirmó lo propio. Mientras que Adán Augusto López, Laura Itzel Castillo, Ignacio Mier y Olga Sosa dijeron contar con el documento. ¿Quiénes serán los otros 49? ¡Qué nervios!
En privado, de Joaquín López Dóriga, en Milenio.
¿Fiesta? En eso andan los panistas, de fiesta, sin poder entender qué festejan. Seguro el rompimiento de la desastrosa alianza con el PRI, coordinados además por Claudio X González, que los retrató. Los dos partidos históricos de México dependiendo de él.
José Luis Sánchez Macías.
En Guerrero, la clase política pregunta, ¿dónde está Luisa María, alcalde? Porque ante el activismo que hay en la entidad, ha guardado un silencio cómplice con el que manda el mensaje de fomentar promoción ilegal y anticipada de aspirantes, sin tomar en cuenta que se está creando un posible conflicto interno en Morena de Guerrero. Esta situación ocasionó que el senador Félix Salgado Macedonio tuviera que salir a hacer un llamado a la calma, diciendo, con su peculiar estilo, que no se calienten porque se pueden desvielar. Y es que en días pasados estuvo la senadora Beatriz Mojica encabezando en Acapulco un mitin político con el diputado federal Alfonso Ramírez Cuellar y el delegado de Morena en Guerrero Héctor Ulises García Nieto, además del presidente estatal de Morena Jacinto González Varona, donde presumieron el apoyo de Luisa María alcalde. Además, siguen haciendo proselitismo por toda la entidad, resguardados por dos patrullas de la Guardia Nacional. Mientras tanto, el turismo político de la subsecretaria de Seguridad del Gobierno Federal, Estela Damián, no para. Continúa con sus giras repartiendo propaganda con su imagen creada con inteligencia artificial e impresa en bolsas de mercado, volantes y calcomanías que reparten brigadas casa por casa al más viejo estilo priista. Así de calurosos están los ánimos en Guerrero, y no precisamente por el calor tropical.
Bitácora del director, de Pascal Beltrán del Río.
La decisión corporativa anunciada el martes 14 de que Stellantis, gigante automotriz detrás de Jeep, Chrysler y Dodge, invertiría masivamente en Estados Unidos mientras revaluaba la continuidad de su planta en Brampton, Canadá, no debe interpretarse como un simple ajuste logístico. Es la señal más reciente de una profunda reestructuración geopolítica impulsada por Washington y una advertencia directa a México sobre la fragilidad de su modelo de desarrollo. Stellantis invertirá $13 mil millones en los próximos 4 años para expandir su capacidad manufacturera en la Unión Americana. Y todo indica que esta decisión anulará los planes para producir su Jeep Compass en Ontario y llevárselos a una planta que la empresa reabrirá en Illinois, donde está prevista la creación de 5.000 empleos.
Murmuraciones en el portal En Boga.
En los pasillos naranjas aseguran que los ataques del PRI y del gobierno morenista son prueba de que Movimiento Ciudadano les está quitando el sueño. Dicen que tanto el tricolor como la 4T son dos versiones del mismo problema: polarización, simulación y cero sensatez. Desde el PRI, Alejandro Moreno intenta aprovechar la tragedia de las lluvias para golpear al gobierno, mientras que en Palacio Nacional reviven fantasmas de una alianza MC-PAN, que solo existe en la imaginación presidencial. En respuesta, los naranjas sueltan la frase del momento: a ellos les preocupa nuestro crecimiento electoral, a nosotros México y las causas de la gente.
Confidencial en el Financiero.
Tan disminuida ven a la oposición del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano en el Congreso que los empresarios refresqueros ni acudieron a sus oficinas ni preguntaron por ellos en la reunión con Morena para tratar el tema del IEPS. No nos molesta que no nos inviten. Lo que indigna es que engañen a la gente con acuerdos en lo oscurito, se quejó el vicecoordinador económico panista en San Lázaro, Saúl Telles. Fue un pacto de humo, una cortina para distraernos, y acusó. Nos tratan de vender una película. Dicen que cobrarán 50% de impuesto en bebidas sin azúcar, cuando es la implementación del 100% de un nuevo impuesto. Bien, hasta aquí lo que escriben analistas y columnistas. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos, tiempo del centro. Estamos de regreso.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 15 minutos, tiempo del centro de México. Y está aquí en el estudio Adriana Romero con la información que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días. Buenos días a usted que nos acompaña. Vámonos con este resumen.
El Financiero.
Aprueban diputados apretón a impuestos especiales. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general las modificaciones a la ley del IEPS para 2026. Diversas modificaciones en IEPS darán al fisco 761.318 millones de pesos en 2026. Además, Fitch Ratings se equivoca sobre ley de amparo. No desalentará inversiones, revira Claudia Sheinbaum.
Reforma.
Podrán expropiar plantas de energía. La Secretaría de Energía y la Comisión Nacional de Energía podrán tomar el control de empresas de hidrocarburos por causas de fuerza mayor o por riesgos a la seguridad nacional o energética bajo las normas de una expropiación, de acuerdo con el nuevo reglamento de la Ley del Sector de Hidrocarburos. En otro tema, del saqueo del Fonden a las filas morenistas. Ayer la mandataria anunció que dará a conocer las corruptelas del Fonden, al que calificó como un mecanismo burocrático, tardado, corrupto y manipulado con fines políticos, y seguramente incluirá el paso de José María Tapia por esa administración, pero Tapia hoy es un prominente morenista y hasta fue su candidato en Querétaro. En otra nota, entre el bienestar, su narcoamigo y una vida de lujos. Con sueldo de 19,444 pesos, la morenista Anayeli López Hernández, delegada regional del bienestar en Libres, Puebla, le alcanza para darse una vida de lujos, regalos costosos y viajes al extranjero. Por último, son casos aislados, dice Clara Brugada. La jefa de gobierno defendió los resultados de la estrategia de seguridad emprendida durante su administración y subrayó reducciones en delitos de alto impacto y homicidio doloso.
El Universal.
Reprobados alumnos en matemáticas y lenguaje. Entre 80 y 90% de estudiantes de tercero de secundaria presentan deficiencias de aprendizaje, mientras que 8 de cada 10 de tercero de primaria son los peor evaluados.
La jornada.
Trump no tolerará más a Maduro, advierte la Casa Blanca. Sube de tono el discurso de Estados Unidos. El venezolano, un mandatario ilegítimo al frente de narcorrégimen, revira la vocera Caroline Leavitt. En otra información, Poza Rica, zona de desastre. Asciende a 70 la cifra de muertos por las lluvias en 5 estados. Suman 72 personas desaparecidas. En otro tema, murió el PRI y ahora Acción Nacional busca a MC. La presidenta Sheinbaum critica la posible reconformación de alianzas opositoras.
Milenio.
Lucran 23 alcaldes poblanos con tragedia y se promueven en redes. Ignoran a Armenta y transforman ayuda humanitaria en foro de lucimiento con fotos posadas y videos hacia la sucesión 2027. Hay recursos y hay gobierno, asegura Sheinbaum. En más información, Kiss. Ace Frehley, legendario guitarrista y fundador de la banda de rock Kiss, se ha ido después de luchar por su vida a consecuencia de un derrame cerebral, producto de una caída en su estudio cuando preparaba una gira.
Excelsior.
Aligeran impuestos a los refrescos light. Los diputados avalaron gravámenes para 2026. Embotelladoras se comprometieron a reducir 30% el azúcar en sus bebidas, lanzar presentaciones sin calorías y modificar su publicidad para no incluir a niños.
El Economista.
Aumentan carga fiscal a e-commerce, refrescos, cigarros, apuestas y videojuegos. En la mira, más de 1 millón de pymes que venden en línea. En otra información, empleo manufacturero cayó 2.7% en agosto y la 30 meses a la baja. Además, el precio del oro toca máximo histórico y alcanza los $4,300 por onza.
La Razón.
Avalan impuesto a refrescos con ajuste a electrolitos, juegos de video violentos, discusión sobre gravámenes saludables. En otra información, procesan a agresor del CCH, buscarán llevarlo a psiquiátrico, no a prisión. Abogado dice que el ex Ashton necesita tratamiento, no castigo.
24 horas.
Pierde iniciativa privada 800 millones de pesos por atraso en aduanas. El rezago de hasta 40 días para la autorización de avisos automáticos que expide la Secretaría de Economía a la importación de acero y otros productos al país suma costos millonarios en lo que va de 2025, advirtió la firma Stacomex. En otra información, alistan relanzamiento del PAN rumbo a los próximos comicios. Acción Nacional anunciará su proyecto de renovación este sábado.
Sol de México.
Aprueban aumento en precios de refrescos. Diputados avalan reforma al IEPS. En otra nota, actualizan el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. La firma de la nueva versión se dará en febrero del próximo año.
La prensa.
Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, anuncia sanciones de hasta 68 mil pesos y nuevos lineamientos de movilidad para vehículos de sustancias peligrosas.
La crónica de hoy.
Robustece Federación apoyo a estados afectados por lluvias. Infraestructura, comunicaciones y transportes, Comisión Federal de Electricidad, Brigadas del Bienestar avanzan a sitios incomunicados.
El Heraldo de México.
Abren caminos, limpian, vacunan, censan. Las comunidades que quedaron incomunicadas por las lluvias se redujeron de 191 a 160. Hay casi 1,000 máquinas laborando, aseguró la presidenta Sheinbaum.
Esto.
Ángel Soñador, el cruzazulino Sepúlveda, quien está en la pelea por el título de goleo, anhela el campeonato de liga y también llevarse el clásico joven ante América, consciente de que la rivalidad con las Águilas va en crecimiento. Además, Osmar Olvera, nominado a Atleta del Año por World Aquatics, gracias a su brillante temporada.
Radioformula.com.mx.
Asesinato de David Cohen. Identifican a El Goofy, quien habría pagado a sicarios por matar al abogado.
Expansión.mx.
El sistema Cutzamala vuelve a romper récord y ahora supera el 95% de almacenamiento.
Infobae.com.
Vanessa Gurrola, ex reina de belleza y modelo, es detenida en Estados Unidos por el homicidio de un capo de los Arellano Félix.
Reporteíndigo.com.
El Metro de la Ciudad de México anunció que la línea 1 tendrá horario especial de fin de semana. Esta modificación se debe a las pruebas finales previas a la reapertura de todas sus estaciones.
Político.mx.
En un video se dio a conocer que Adán Augusto sería la presunta cabeza de un esquema de peculado y cohecho en la asignación de contratos públicos de los que supuestamente recibía el 5%.
AgenciaEFE.com.
Estados Unidos ataca otro barco en el Caribe, cerca de las costas de Venezuela, y hay sobrevivientes. Israel señalizará la línea amarilla en Gaza tras matar a más de 20 palestinos después del alto al fuego, y Rusia considerará un paso hostil el suministro de misiles estadounidenses Tomahawk a Ucrania.
Forbes.com.mx.
Daños por recientes lluvias e inundaciones alcanzan los 550 millones de pesos, informa el sector asegurador.
El País.
Fracasa la OPA del BBVA al Sabadell. El banco catalán logra mantener la fidelidad de sus accionistas tras una batalla de 17 meses y aspira a seguir siendo independiente en el futuro.
The Washington Post.
Trump planea cumbre con Putin sobre Ucrania, aumentando las apuestas para la reunión con Zelensky.
The New York Times.
John Bolton es acusado por manejo de información clasificada. El asesor de Trump, convertido en su crítico, forma parte de una serie de adversarios de Trump que se han convertido en blanco de la fiscalía.
The Wall Street Journal.
Venezuela moviliza tropas y milicias mientras el ejército estadounidense se acerca a sus costas. Maduro dice que su país está listo para el combate, aunque su ejército no cuenta con los fondos suficientes, está mal entrenado y no es rival para la potencia de fuego estadounidense.
Financial Times.
Las acciones mundiales caen por el nerviosismo de los bancos regionales de Estados Unidos. Trump parece sugerir que el aumento de los aranceles a las importaciones chinas podría no durar. En la prensa de los estados, el diario del Istmo, sin clases en 6,500 escuelas, sigue el recuento del desastre por las lluvias. Y en frontera de Tijuana se integra 66% de refugiados al mercado laboral de Baja California. Del total, 4 de cada 10 tienen un empleo formal con prestaciones legales. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Gracias, Adriana. Antes de la pausa, déjeme comentarle que el Senado de Uruguay aprueba por mayoría la ley de muerte digna, convirtiendo al país sudamericano en el noveno del mundo en permitir la eutanasia. La norma garantiza el derecho de recurrir a una muerte íntegra para aquellas personas mayores de edad que atraviesan la etapa terminal de enfermedades incurables o irreversibles. Ahí está esta información. El Senado del Uruguay aprueba la muerte digna. Ya este país es el noveno del mundo en permitir la eutanasia. Una pausa, regresamos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Diego Flores, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Diego, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la ciudad, donde se restablece la circulación sobre el circuito interior. Esto es con dirección hacia el sur, a la altura de Fray Servando Teresa de Mier, después de un percance vehicular. Hay que tomarlo en cuenta. Anticipe solidaridad que continúan los rezagos vehiculares en este punto de la capital. Asentamientos al cruce con cada semáforo. Hallaremos sobre la avenida Cuauhtémoc para quien deja atrás Chapultepec y se dirige hacia el viaducto Miguel Alemán. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy a las 10 horas en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una concentración en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Está ubicado sobre la calle de Zúlibar en el número 176. Hay que estar muy pendientes al desarrollo de actividades por las posibles afectaciones vehiculares en este punto de la capital. Finalizamos recordándole que el día de hoy no circulan los vehículos con el número azul, terminación de placas no hicieron, hologramas de verificación unidos. Por momento, reporte del Centro de Orientación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Gracias, Diego. Diego Flores con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Establecemos comunicación con Raquel Flores. Cuéntanos, Raquel, el Metro de la Ciudad de México dio a conocer ayer que durante los próximos dos fines de semana el servicio en la línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, bueno, pues tendrá horario especial. Adelante, Raquel, buen día.
El sistema de transporte colectivo Metro informó que los dos próximos fines de semana el servicio en la línea 1 concluirá a las 22 horas. Esto debido a que se realizarán pruebas de los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, mismos que deben efectuarse previo a la apertura del tramo Chapultepec-Observatorio. El Metro detalla que las fechas establecidas son sábado 18 y domingo 19 de octubre, sábado 25 y domingo 26 de octubre. La modificación al horario de servicio es necesario para continuar con estas pruebas integrales. En esta ocasión, se realizarán en el sistema de control y telecomunicaciones con los trenes, y el sistema de transporte colectivo solicita al público usuario tomar en cuenta este aviso y prevenir tiempos de traslado, ya que en las fechas antes señaladas, las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la línea 1, que son Pantitlán y Chapultepec. En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses de la red de transporte de pasajeros a partir de las 22 horas en el tramo de Pantitlán, Chapultepec, hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24 horas. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Bueno, pues ahí está, se lo reitero. A partir de mañana 18 y el domingo 19, así como el sábado 25 y el domingo 26 de octubre, el metro dará servicio hasta las 10 de la noche. ¿Esto por qué? Porque, bueno, pues van a realizar pruebas para la apertura de las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio. Un rato más, regresamos, Raquel, contigo para que nos cuentes también los detalles de la conferencia de prensa que dio ayer la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, en relación al asesinato, al crimen ocurrido el lunes pasado en contra del abogado David Cohen. Mientras tanto, bueno, pues saludo en la línea telefónica a Cynthia Chong. Ella es actriz de doblaje, traductora y directora de doblaje. Cynthia, gracias por estar con nosotros esta mañana. Buen día.
Hola, buen día, Juan Manuel. ¿Cómo están? Estoy muy contenta de que me abrieran este espacio en tu programa.
Gracias, Cynthia. A ver, cuéntanos, están organizando ustedes un evento que, si no tengo mal el dato, arranca el día de hoy y lo han denominado Voces Poderosas. Cuéntanos de qué se trata.
Así es, bueno, arranca el día de mañana, de hecho.
Ah, mañana.
Y es una convención de cultura pop y geek, con la participación de más de 100 actores y cantantes de doblaje, y el objetivo es recaudar fondos para apoyar a albergues caninos y felinos con alimento durante el invierno.
Bien, oye, ¿y quiénes van a estar participando? ¿Qué van a ofrecer en este evento?
Claro que sí, pues mira, vamos a ofrecer autógrafos en diferentes denominaciones, ya sea foto, video, audio, firmas, también hay registro civil y entrevistas, y pues van a estar muchos actores como Carla Castañeda, José Luis Orozco, Pepe Toño Macías, Romina Marroquín, Jade Cantante y muchos más. Y bueno, la cita es este sábado 18 de octubre a las 11 de la mañana, de 11 a 9 de la noche, en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721. Es el día de mañana, sábado, y el domingo 19 también.
Sábado y domingo, ¿tiene algún costo la entrada?
Sí, tenemos un costo de recuperación de 100 pesos por día o 170 por ambos días.
Bien, oye, ¿y qué van a hacer con estos recursos? Ya nos comentabas, ¿verdad?, que es para los albergues caninos.
Sí, lo que hacemos es que juntamos todos los fondos que se venden de los autógrafos, y le hablamos a un croquetero que tiene una marca de croquetas mexicana, y él es el que se encarga de repartir los costales a los albergues de la Ciudad de México y en el área metropolitana.
Perfecto, bueno, pues ahí está este evento que arranca el día de mañana, sábado 18 de octubre, también el domingo 19, Voces Poderosas. ¿En dónde? Reiteras el lugar.
Claro que sí, es en el Centro de Convenciones Churubusco, en el gimnasio, ubicado en Calzada de Tlalpan 1721, de 11 de la mañana a 21 horas, y pueden revisar el programa completo en nuestras redes sociales, si me permites mencionarlas.
Sí, adelante.
Es @vocespoderosas con P-A-W, de patita, de gatito y perrito en inglés, y también en la página web perrislindusmx.com.
Perfecto. Cynthia, pues te agradezco mucho que nos hayas tomado la comunicación esta mañana.
Muchísimas gracias, Juan Manuel, y los esperamos el fin de semana.
Gracias, Cynthia Chong, y es actriz de doblaje, traductora y directora de doblaje, con este evento Voces Poderosas, que tendrá verificativo a partir de mañana sábado 18 y domingo 19 de octubre, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Y bueno, regresamos contigo, Raquel Flores. Cuéntanos, decíamos antes de la pausa, que ayer la fiscal de la Ciudad de México, Berta Alcalde, ofrece una conferencia de prensa en donde, bueno, pues da a conocer los avances que tiene la autoridad hasta este momento en relación a este atentado en el que pierde la vida el abogado David Cohen, este ataque a balazos en las escalinatas de la Ciudad Judicial el lunes pasado aquí en la capital de la República Mexicana. Cuéntanos, Raquel, buen día.
La fiscal de Justicia de la Ciudad de México, Berta María Alcalde, informó que los presuntos responsables del asesinato del abogado David Cohen, ocurrido el 13 de octubre en la colonia Doctores, llegaron en motocicleta, descendieron y se aproximaron a pie de la víctima, quien recibió impactos de bala en la ingle y en el cráneo. Uno de los agresores fue detenido en el sitio, mientras que el segundo implicado escapó en una bicicleta que había robado y desde el 15 de octubre pasado está a disposición de las autoridades.
Ambos sujetos, como ya lo mencionó también el secretario, fueron detenidos, ¿no? El primero de ellos, momentos después
de este homicidio y el segundo el día de ayer, y para saber de manera específica si los disparos y sobre todo cuál de ellos no fue quien ocasionó directamente la muerte a la víctima, será fundamental analizar los elementos balísticos, tener periciales en criminalística para realizar la reconstrucción de hechos, apoyándonos de los videos, de los testimonios, de las características de las lesiones, y vamos a estar informando de manera muy puntual. Gracias.
En conferencia de prensa, encabezada por la jefa de gobierno Clara Brugada, la fiscal de la Ciudad de México dijo que no se revelará la información sobre el autor intelectual mientras esté abierta la investigación, pero aseguró que habrá rigor en las indagatorias para esclarecer el caso. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel. Y bueno, ayer la jefa de gobierno Clara Brugada presentó su informe mensual de seguridad correspondiente al mes de septiembre. Destacó que continúan a la baja los delitos de alto impacto, que se redujeron 12%, así como los homicidios, estos bajaron 10 puntos porcentuales. En este marco, Clara Brugada asegura que los hechos de violencia de alto impacto registrados en su primer año de gobierno son aislados y no definen la estrategia de seguridad implementada en su administración. Escuchemos a la jefa de gobierno.
Lamentamos mucho que se hayan presentado casos aislados de violencia, pero estos casos aislados no definen la situación de lo que acontece en la Ciudad de México, porque los homicidios vienen disminuyendo, tenemos situaciones muy fuertes que se dan, muy relevantes, y que cada rato salen en los medios, y entonces decimos, bueno, ¿qué está pasando? ¿El sicariato ha aumentado? No ha aumentado. ¿Cómo es posible que ahora se esté asesinando? Bueno, no es nuevo, ¿sí? Entonces aquí rebatimos eso de que ahorita está creciendo el sicariato en esta administración. Es mentira todo eso.
Bueno, pues ahí la voz de la jefa de gobierno, Clara Brugada. ¿Cómo cerraron los mercados financieros el día de ayer? El dólar concluyó en 17 pesos con 88 centavos a la compra y en 18.90 a la venta. La Bolsa Mexicana de Valores arriba 1.47%. En Nueva York, el Dow Jones abajo 0.65%. El Nasdaq también con pérdida 0.47%. Y el Standard & Poor's también con sentido negativo, 0.63 puntos porcentuales. En Asia, los mercados pues concluyen la jornada de este viernes con bajas generalizadas. Mientras tanto, en Europa, los mercados están abriendo a la baja. El euro cotiza en 21 pesos con 49 centavos. Nos vamos a la pausa, 6 de la mañana con 41 minutos, tiempo del centro. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Mara Mendoza. Mara, cuéntanos cómo está operando esta mañana este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Juan Manuel, muy buen día. Les informo que hasta ahora, de manera general, se presenta buen avance en la red. Se opera con afluencia de moderada a alta y una de las líneas que hasta ahora presenta mayor intervalo entre el paso de los trenes es la línea 3, con un tiempo estimado de 6 minutos. Asimismo, avisarles que continúan las pruebas en la línea 1 en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, por lo que habrá una modificación al horario de servicio, el cual concluirá a las 22 horas durante los días sábado 18 y domingo 19 de octubre. Toma previsiones y prevé tus tiempos de traslado, ya que las últimas corridas de los trenes saldrán a las 21:30 horas de las terminales actuales de la línea 1 Pantitlán y Chapultepec. En apoyo al público usuario, se ofrecerá servicio alternativo con autobuses RTP a partir de las 22 horas en el tramo Pantitlán-Chapultepec hasta concluir el horario de servicio habitual, que es a las 24 horas. Los invitamos a continuar informados a través de nuestras redes sociales oficiales, @MetroCDMX. Reportó Mara Mendoza para Las Primeras de ANDA de Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Mara. Mara Mendoza, con este reporte, esta información importante de cómo se encuentra operando el sistema de transporte colectivo Metro esta mañana.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 46 minutos tiempo del Centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo. Y como cada mañana a esta hora me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos, que como siempre todos los días hay muchísima información en esta materia. Mi querido Beto, parece que se cortó la comunicación, pero bueno, vamos a esperar a que se restablezca. Por lo pronto, bueno, pues hace unos días platicábamos justamente con Beto Campos esta posibilidad, ¿no?, de que Portugal se enfrentara a la selección nacional. Esto sería en marzo próximo, en el marco de la reapertura del Estadio Azteca. Y ayer, bueno, pues el comisionado presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Mikel Arriola, pues sí, dice que prácticamente es un hecho que pues Cristiano Ronaldo esté en la, pues participando, jugando con la selección portuguesa en contra del seleccionado nacional. Mi querido Beto, parece que ya estamos otra vez conectados. Te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, como bien destacas, Mikel Arriola habló sobre lo que será este partido de la selección mexicana y Portugal en el próximo mes de marzo en la cancha del Estadio Azteca, que significa su reapertura, pero vamos a escuchar lo que ha comentado el mismo Arriola.
Pues mira, serán selecciones, estamos terminando están ellos terminando su clasificación, vamos a ver cuando termine contra qué equipos, pero Javier nos pidió Centroamérica, ir de visita, ir a enfrentar a los jugadores a condiciones adversas, extremas, tanto de los equipos oponentes como del público, como del viaje, los hoteles, los traslados, las serenatas. Eso quiere Javier y eso es lo que estamos procurando desde la federación, y lo más probable es que sí, que sea Portugal para la reapertura del Estadio Azteca. Faltan detalles que son técnicos, pero les diría que ya está todo casi cerrado.
Cristiano.
Yo veo a Cristiano que cada partido que hay que jugar. Sí, claro, es la selección nacional de Portugal. Si está Cristiano, jugará, si está en condiciones. Pero ya vemos que Cristiano aprovecha cualquier partido para jugar.
Tiene altas posibilidades de que Cristiano Ronaldo venga a jugar aquí a nuestro país para lo que será el duelo de Portugal y la selección mexicana, tomando en cuenta que es fecha FIFA en el mes de marzo. En actividad de la jornada 13 de la Liga MX de Apertura 2025, el día de hoy comienza con el Puebla contra Tijuana a las 7 de la noche. Atlético de San Luis estará recibiendo al Atlas a las 9 de la noche, mientras que a las 9 de la noche Necaxa estará visitando a Tigres, y estas son las impresiones de Fernando Gago, técnico de los Rayos.
A ver, yo entiendo a la gente que necesita resultado, el hincha habla con el corazón y eso es normal y está muy bien. Y a partir de eso, yo soy un simple entrenador que trato de que mi equipo gane para darle alegría a la gente.
Para el día sábado en la Liga MX, destacar que Juárez estará recibiendo a Pachuca a las 5 de la tarde, a la misma hora León visita a Santos Laguna, Querétaro hace lo propio con el Toluca, a las 7 de la noche Monterrey estará recibiendo a Pumas, a las 7 de la noche con 7 minutos Chivas estará haciendo lo propio con Mazatlán, mientras que a las 9 de la noche con 5 minutos Cruz Azul estará recibiendo al América en el Estadio Ciudad de los Deportes. La Máquina busca imponer una marca de 23 partidos sin perder, de manera carrera consecutiva jugando como local en Ciudad Universitaria. Señalar también que Eric Lira ha renovado contrato con el conjunto de Cruz Azul hasta 2029. En los clavados, Osmar Olvera fue nominado como el mejor atleta del año por World Aquatics. Esto en este 2025 logró 8 medallas. En el Mundial de Singapur alcanzó el oro en trampolín de 3 metros, la plata en trampolín de 1 metro, plata en trampolín sincronizado de 3 metros en conjunto con Juan Celaya, la plata también por equipos mixtos con Alejandra Estudillo, Siena Parra, además de Randall Willers, además del oro en trampolín 3 metros sincronizado en Guadalajara, la plata en trampolín 3 metros sincronizado en Canadá, la plata sincronizado mixto 3 metros en Canadá, además del bronce en sincronizado mixto 3 metros en Beijing. En la semana 7 de la NFL, los Bengalíes de Cincinnati terminaron sacando la victoria 33-31 sobre los Acereros de Pittsburgh como locales. Evan Mufferson apareció con una patada de 36 yardas para darle el triunfo a su equipo, además de que el mariscal Joe Flacco lanzó 342 yardas y 3 anotaciones en la victoria. En el tenis, en el torneo de exhibición que se está llevando a cabo en Arabia, ya está definida la gran final. Yannick Sinner enfrentará a Carlos Alcaraz, que de nueva cuenta estarán disputando un título más en lo que va de este 2025, y el ganador se estará llevando nada más y nada menos que $6 millones. En las series divisionales de la MLB, los Dodgers de Los Ángeles han derrotado 3-1 a los Cerveceros de Milwaukee. La novena angelina está a una victoria de alcanzar la serie mundial por segunda ocasión consecutiva, y esas son las impresiones de Miguel Rojas.
El enfoque sigue siendo el mismo, jugar juego tras juego, a o picheo tras picheo, no irse muy allá, no pensar mucho en el futuro, qué va a pasar en par de días o en par de semanas, simplemente enfocarnos en día a día, picheo tras picheo, y los muchachos están haciendo un excelente trabajo.
El día de hoy se podría definir el pase en lo que es la Serie Mundial de los Dodgers de Los Ángeles sobre los Cerveceros de Milwaukee a las 6:08 p.m. tiempo del centro de México, mientras que los Marineros de Seattle cayeron 8-2 a manos de los Azulejos de Toronto como locales. La serie se empareja a 2 victorias por equipo, y en la Fórmula 1 este domingo se lleva a cabo lo que es el Gran Premio de Estados Unidos, pero por mientras las primeras prácticas se corren desde las 11:30 de la mañana tiempo del centro de México. A las 11 de la mañana del sábado se corre la carrera sprint, y el día domingo a la 1 de la tarde se lleva lo que es el Gran Premio de Estados Unidos, previo a lo que será el Gran Premio de México la próxima semana,
Juan. Así es, oye, Beto, y pues dicen los expertos, ¿no?, que la de mañana va a ser, bueno, la de este fin de semana, esta carrera ya en Austin, en Texas, de la Fórmula 1, pues será muy reñida, y pues será una batalla de 3, ¿no? Por una parte, Oscar Piastri y Lando Norris, de la misma escudería McLaren, y por otro lado, bueno, pues este Max Verstappen de Red Bull estarían buscando. Son los 3 pilotos que tienen todavía posibilidades de quedarse o pues de ganar el campeonato de pilotos.
De acuerdo, son 67 unidades diferencia, prácticamente son 150 puntos por disputarse entre los 6 grandes premios, que algunos cuentan con carrera sprint, y lo habíamos comentado a lo largo de la semana, esta situación en la que está enfrentando McLaren, ¿no? Este disgusto que tienen tanto Oscar Piastri como Lando Norris en su amistad.
Bueno, pues a ver si no influye eso, estas rencillas, pues en que se distraigan estos dos pilotos, y en una de esas, ¿no?, Max Verstappen pues les come el mandado. Y por lo pronto, mi querido Beto, también Checo Pérez ya comenzó a trabajar con su nueva escudería, con Cadillac. Ya está pues trabajando en el simulador, y el próximo fin de semana en el Gran Premio de la Ciudad de México será pues el invitado especial.
Sí, de acuerdo, se espera que puedan contar con Checo Pérez. Sí. Sabemos que es la figura importante del automovilismo en nuestro país, que por cierto lo habíamos comentado también, Memo Rojas es embajador de este Gran Premio de la Ciudad de México en su 10º aniversario.
Perfecto, mi querido Beto, muchas gracias, nos escuchamos el próximo lunes.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos, con la información deportiva. Vámonos con Daniel Huelvans y la información de negocios y finanzas.
La energética española Cox informó que invertirá 5.500 millones de euros en proyectos de agua y energías renovables en los próximos 3 años. Señaló que casi la mitad del presupuesto estará destinado a la República Mexicana tras la compra de activos de Iberdrola en el país.
El sindicato de la fabricante de aeronaves Boeing informó este jueves que continúa en huelga por prácticas laborales desleales en San Luis, Missouri. La empresa estadounidense no ha logrado pactar un acuerdo en los 3 meses que lleva el paro. Asimismo, la Unión de Trabajadores busca concretar un acuerdo similar como el que pactó la compañía con sus trabajadores de Seattle, que incluía mayores contribuciones a los planes de jubilación. El gobierno de Sinaloa, encabezado por Rubén Rocha, destacó la inauguración de la primera etapa del Mazatlán Logistics Center, proyecto que contempla la renta de naves industriales para almacenaje, distribución y uso patrimonial. El secretario de Economía de la entidad, Ricardo Velarde, informó que se desarrollaron 80 lotes y únicamente 12 se encuentran disponibles. El resto ya fueron vendidos. El CEO de Nestlé, Philippe Navratil, informó que eliminarán 16.000 puestos de trabajo para reducir costos y recuperar la confianza de sus inversionistas. Precisó que el recorte representa el 5.8% de los 277.000 empleados de la multinacional de alimentos envasados.
Gracias, Daniel. El domingo, la segunda vuelta electoral en Bolivia. Hoy el presidente Trump recibe en la Casa Blanca a su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Ya nos vamos. A nombre de todo el equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 5:30. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.